Buenos días, si quieren abrir su Biblia en Romanos capítulo 14, capítulo 14. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por traernos este día hoy aquí a este lugar que tú has provisto. Gracias porque podemos escuchar palabras que nos alientan, palabras que nos animan a seguir confiando en ti y solo en ti, a pesar de cualquier situación y circunstancia, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos esperanza, encontramos perdón de parte tuya a través de Cristo, como lo hicimos o lo recordamos hace un ratito. Y Padre, pues te pido que seas tú quien hable a través de este mensaje y que podamos salir de este lugar animados, pero sobre todo convencidos, Padre, de que tú eres en quien debemos poner nuestra confianza y nuestra fe. Gracias, Padre, porque has pagado a través de tu Hijo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Y, Señor, pasajes como el que vamos a ver nos recuerdan cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos unos a otros y principalmente dentro de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 14, y nada más poniendo un poquito de contexto, recordemos que Pablo sigue exhortándonos y sigue animándonos a desarrollar nuestra vida cristiana de una manera muy particular y de una manera muy, muy especial, después de que por 11 capítulos nos ha enseñado y nos ha mostrado el Evangelio de manera muy clara. Entonces, ahora vamos a ver este capítulo 14, y lo que estaba recordando cuando estaba estudiando este pasaje es que cuando tenemos oportunidad de leer pasajes o historias del Nuevo Testamento, siempre uno de los temas principales o de los temas que se centra el autor, pues es el poder que tiene el pecado, como ahorita decía Juan Carlos aquí al frente, para destruir pues salud espiritual de personas, incluso de iglesias completas. Y a veces esos pasajes están llenos de mandatos relacionados con eliminar o hacer un lado el pecado, y de manera continua a veces los pasamos por alto, las personas y las iglesias. Celebrar domingo tras domingo la cena del Señor o recordar la cena del Señor no solo nos ayuda pues a recordar quiénes somos, ¿y de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Cristo? De ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, sino que también es un tiempo para que tú y para que yo, como hijos de Dios, si has puesto tu confianza en Él, pues confesemos, renunciemos y pidamos perdón por nuestro pecado. En la carta a los Corintios, que estamos estudiando los lunes, tanto mujeres como hombres, pues Pablo da instrucciones como esta, ahí en capítulo 7, versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, el pecado como tal, en mi punto de vista, no es el único peligro para la salud espiritual de las personas. Y aunque pues no es propiamente pecado, hay a veces ciertas conductas y ciertas actitudes en nosotros pues que pueden destruir esa unidad que Pablo nos va a compartir en este pasaje. A veces hay actitudes, hay ciertas características en una persona que pueden afectar el compañerismo o la unidad de este lugar, de esta iglesia o incluso en algunos otros lugares. Incluso pueden dificultar que la obra crezca. Por eso es bien importante nuestra actitud, y eso es lo que hemos venido estudiando a partir del capítulo 12 de esta carta. Y a veces esos problemas radican pues en diferencias que podamos tener como miembros de esta iglesia o de alguna iglesia. Y a veces esas actitudes, si bien no están en la palabra, la prohibición de esas actitudes o de esas características personales, pues nosotros las tenemos que tomar como tal, y por eso hay pasajes como el que vamos a ver hoy, para poder pues de alguna manera ver todo lo que puede afectar una actitud o una diferencia entre nosotros. En cualquier iglesia, en cualquier lugar donde se estudia la palabra de Dios, pues regularmente existen diferentes tipos de personas, ¿no? en edad, en madurez, en pues estudios, en personalidades o en, incluso hasta en contextos, en antecedentes religiosos, contextos religiosos. Algunos de nosotros tenemos contextos religiosos muy arraigados, algunos mucho menos, algunos otros confiaron en Cristo en familias cristianas. Entonces, los contextos de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, son diferentes. Y eso, como dice Pablo en este pasaje, puede causar diferencia y puede causar desánimo o desunión. A veces hasta el tema de las escuelas en casa, de la educación de nuestros hijos, pueden ser temas de discusión entre nosotros y puede haber hasta diferencias entre nosotros. Muchos temas que pueden generar ese conflicto. El interés de Pablo con este pasaje es que, pues, cada uno de nosotros, cada creyente, tengamos ese deseo, porque es un deseo el que debemos de tener tú y yo como hijos de Dios, de poder, pues, generar unidad y de estar cuidando esa unidad y ese amor que ha explicado muy bien Alejandro en los capítulos anteriores dentro de la iglesia. Ese es el deseo que debemos tener tú y yo. ¿Por qué? Porque hay peligros. Siempre va a haber un peligro, siempre va a haber situaciones incómodas que pueden generar desunión o desamor. Y el peligro que se ve a partir de este pasaje en relación a esa unidad es el conflicto que puede surgir fácilmente, porque puede surgir fácilmente entre personas, entre creyentes y entre iglesias incluso. Entonces, vamos a leer capítulo 14 del versículo 1 al 12. Empieza diciendo Pablo: aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Y Pablo no está hablando aquí de regímenes alimenticios ni de dietas, ahorita lo vamos a ver. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor santo de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Pues si notamos aquí, Pablo habla de dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Débiles y fuertes, ¿no? Y si notamos, empieza este pasaje diciendo aceptar. Entonces, aceptar a los dos grupos de personas, débiles y fuertes. Y fuertes podemos entender que son los que están de alguna manera, podemos decir, mejor equipados para entender y comprender lo que la salvación en Cristo trae, sin considerar absolutamente nada. Y los débiles podemos decir que son también personas que ya han puesto confianza en Jesús, pero que hay situaciones todavía en el pasado que todavía los inquietan, que todavía les mueven. Creyentes al final, débiles y fuertes, unos con más madurez y otros con menos madurez. Y aceptar, ¿por qué recalco mucho el aceptar? Porque Pablo, pues aquí es un mandato, no es una sugerencia, Es una acción de estar constantemente aceptando a otros. Y no dice, si quieres o si tú puedes, acéptalo. Dice, aceptar. Entonces, es una acción que debemos estar constantemente haciendo. Y dice ahí, al débil, habla de debilidad. Y el débil, pues, es una condición temporal. Ahorita que están de moda los Juegos Olímpicos, pues, si ustedes han visto alguna competencia, pues, se darán cuenta que hay personas mucho más preparadas que otras. En el atletismo, ahorita, si se dieron cuenta, pues, personas que van hasta atrás, imposible que alcancen al de hasta adelante. ¿Por qué? Porque tienen mejor preparación, están mucho más maduros en el tema, etcétera. Y así sucede lo mismo en el plano espiritual. Hay personas que están mucho mejor capacitadas, mucho mejor maduras en su fe que otros. Y Pablo dice, hay que aceptar a esas personas también. Y conforme vas desarrollando, o conforme se va desarrollando, por eso digo que la debilidad es temporal, porque conforme vas desarrollando tu fe, vas progresando, pues cada vez vas tomando más madurez. Y como les decía al inicio, Pablo está hablando aquí de diferencias, pues desde la parte doctrinal, desde la parte de iglesia, desde la parte religiosa. Y por esa razón creo que también Pablo en Gálatas 1:8, hace una advertencia muy fuerte en relación a este tema. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, Pablo al decir débil en la fe, está hablando de creyentes donde su entendimiento es débil, donde su manera de vivir para Cristo es débil, pero al final es una persona que ya ha puesto su confianza en Cristo. Y tales creyentes o tales personas también las debemos aceptar como tal, dice Pablo aquí en el versículo 1, aceptarlas en plenitud, no pone condiciones, aceptarlas en plenitud de por amor a esas personas y por el amor que ha explicado muy bien Alejandro en los capítulos pasados. Y estaba pensando que, pues la libertad que tiene un creyente de decidir, pues no debe de estar puesta a discusión. Tú como creyente puedes elegir pues lo que para ti creas conveniente, pero lo que dice la Biblia, pues es en lo que nos debemos regir. Pero tú tienes la libertad de elegir. Y eso puede traer incluso discusiones dentro de las iglesias. Y si tú tienes esa libertad de elegir, pues pudiéramos pensar que eres de alguna manera débil en la fe. Pero ese no debe de ser cuestión mía de juzgarte o de juzgarme. Más adelante va a decir Pablo que no debemos olvidar que el Señor es el único que juzga. El Señor es el único que juzga. Y cada quien va a pagar sus actitudes y sus decisiones. Nosotros no somos quien para juzgar, mucho menos a un hermano en la fe. Voy a leer de nuevo versículos del 1 al 3 y voy a darles cuatro razones por las que Pablo quiere que aceptemos a los creyentes débiles en la fe. Dice versículo 1 al 3. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, la primera razón por la que yo creo que Pablo aquí dice aceptar a todos es porque Dios los recibe, así de sencillo. Si Dios los recibe, no tenemos ni tú ni yo por qué no recibirlos. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. Es una referencia, pues creo yo, al creyente más maduro, más fuerte, más equipado para ejercer esa libertad de las que le hablaba en Cristo. Si tu madurez espiritual es alta, tú vas a tener la libertad de decidir ciertas cosas conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y seguramente el débil no lo va a hacer. El débil en la fe seguramente tomará decisiones que de alguna manera no van conforme a la palabra de Dios. El primer ejemplo de libertad, como dice aquí o como leímos, está relacionado, como les dije, al derecho de todo creyente de comer de todo. Puede comer de todo. Y muchos, yo he escuchado a muchas personas creyentes que todavía piensan en algunas tradiciones que tienen que cumplir porque se sienten bien, porque piensan que están cumpliendo con la ley. Creyentes. Habla de carne. No, yo no como carne por X razón. La libertad que tenemos en Cristo es que todo lo que está permitido hacer, lo podemos hacer. Mientras no lo prohíba la Biblia, mientras no lo prohíba la palabra de Dios. Nosotros ya tenemos libertad plena por el perdón de pecados que Cristo pagó en la cruz. Voy a leer primera de Timoteo 4, del 1 al 3, si quieren acompañarme. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán en la fe, de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, podemos ver que habrá prohibiciones o hay prohibiciones que nos pueden hasta inquietar, siendo hijos de Dios. Pero lo que dice Pablo aquí es que nosotros, los creyentes, débiles y maduros, podemos comer de todo. Y ese comer de todo es, pues, hacer lo que está permitido en la palabra de Dios. No podemos tener ciertas actitudes o ciertas restricciones porque creímos o porque en el pasado me enseñaron a hacer esto. No, ya estamos libres de decidir por la libertad que Cristo nos ha dado. En el libro de Hechos también podemos ver cómo Pedro, después de varios años de su ministerio, pues aún tenía ciertas situaciones que le inquietaban en su persona y hasta temor de comer. Vamos a Hechos 10, 15, 16. Dice, de nuevo y por segunda vez, es decir, pues lleva varias afirmaciones que el Señor le hacía a Pedro, o bueno, que Pedro recibía, para convencerse. Y dice, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces, Pedro también, de alguna manera, mostraba cierto temor de hacer algunas cosas, en este caso, pues de comer carne, ¿no? Y quien le habla a Pedro le dice, todo está limpio, el Señor ya lo limpió. Entonces, hay algunos creyentes, algunos, que todavía tienen ese temor con respecto al consumo de ciertos alimentos, porque ese es el tema de este pasaje. Y por razones bastantes o varias o diferentes. Y todo eso va originado a causa de la idolatría, de la inmoralidad, pues de todos esos asuntos religiosos que estaban en el pasado. Pablo es bien claro en este pasaje, y aunque de repente utiliza términos que nos cuestan trabajo entender, es claro y dice, tu libertad en Cristo ya fue todo limpiado. No hay ninguna prohibición que al menos en la Biblia pudiéramos tener como creyentes, que podamos apropiarnos porque Cristo ya pagó por nosotros. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y todavía hay personas débiles espiritualmente en cuanto a estas cosas. Por eso Pablo habla de fuertes y débiles. Y en este versículo 3 que leímos, Pablo, pues creo yo que hace una prohibición doble. Vean y prestemos atención. Primero se dirige a los fuertes, dice en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Se dirige a los fuertes, a quienes dice, el que come, que no menosprecia al que no come, es decir, al débil. Es un término fuerte, es un término duro, es un término áspero, menospreciar, pero señala la idea de mirar a alguien como abajo, menospreciarla, como si careciera de algún valor comparado con nosotros. Y no implica estar molesto o estar indiferente con la persona, no, el menosprecio es un desprecio. Menospreciar a una persona es despreciarla en lo absoluto. Y recordemos que en esos tiempos de Pablo había muchos judíos que trataban de esa manera a muchos gentiles, con menosprecio a muchos griegos. Y pareciera, me causó a mí ese sentimiento, porque pareciera que pues esto no puede suceder, que esto no va a suceder, o que esto difícilmente va a pasar. Pero eso pasa en las iglesias. A veces hay menosprecio, a veces hay indiferencia, a veces hay pues ¿por qué no? Hasta enojo con algunos. Y eso, pues Pablo dice, tú no tienes por qué juzgar a otros. Quien los va a juzgar es el Señor. Tú tienes que aceptarlos, como dice el versículo 1. Y luego dice la siguiente prohibición en ese mismo versículo 3. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, menospreciar y no juzgar, yo creo que son términos muy similares, porque al final el menosprecio hace que juzgues. Entonces, el fuerte no debe menospreciar al débil y el débil no debe juzgar al fuerte. Entonces, en términos prácticos podemos decir que las actitudes son iguales, son similares, tanto el maduro como el débil en la fe. Y en ambos casos, pues hay subestima hacia otro, desaire contra otros. Y estas situaciones dentro de una iglesia pueden causar mucha división, mucha división. Y Pablo por eso lo estaba diciendo, porque lo estaba pasando. Seguramente lo había en esas épocas en la iglesia, estaba pasando, y por eso Pablo es muy enfático. Pero lo importante en este versículo que yo destaco, que yo rescato, es la parte final del versículo 3, que dice, Dios los ha o lo ha aceptado. Entonces, para Dios no hay tipo de personas, tipo de creyentes, no hay condiciones más que en otros. Para Dios todos somos iguales, unos más maduros en la fe y otros más débiles en la fe, pero somos iguales para Dios. Y Dios dice que nos acepta tal y cual somos, pero si hay provisiones, Pablo dice, no juzgues, no menosprecies. Y creo que aquí el punto de Pablo es justamente es darnos cuenta que Dios nos acepta, seamos fuertes o seamos débiles. Dice versículo 4, y esa es la segunda razón por la que los creyentes debemos aceptar a todos los demás. Dice versículo 4, ¿y quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. El Señor es sustento de todos, de todos. Un creyente fuerte tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza que Dios le da a un creyente débil. Todos somos débiles en el sentido de que todo lo bueno y justo que poseemos es un regalo de Dios. Todos somos débiles. Aunque seas maduro en la fe y otros seamos débiles en la fe, todos somos débiles delante de Dios. Y necesitamos que Dios provea esa fortaleza. Y aquí Pablo confronta a los dos grupos, a los débiles y a los fuertes, diciéndoles, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Como diciendo, ¿qué derecho tienes para hacerlo? Ya seas maduro o inmaduro. ¿Qué derecho tienes para juzgar a un hermano? ¿Qué derecho tienes para tratar diferente, con indiferencia y con menosprecio a un hermano en la fe? Que también es siervo de Jesús. ¿Qué derecho tenemos? Ninguno, porque Dios los acepta. No tenemos absolutamente ningún derecho de tratar con indiferencia a un hermano y menos menospreciarlo. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, del 3 al 5. Dice Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es claro, nosotros no somos quien para juzgar a otro, y menos hermanos en la fe. El Señor es el que juzga, y es el que me juzgará a mí y a ti. Por tanto, no juzguemos antes de tiempo. Y en el versículo leímos ahorita en el 4, dice Pablo, para su propio amo, es decir, ¿quién es nuestro Señor? Cristo. Y cada creyente estamos de pie por Jesucristo. Seamos fuertes o seamos débiles, Cristo es el que nos mantiene de pie, nuestro Señor, nuestro amo. Por lo tanto, cada creyente, dice el versículo, se mantendrá en pie porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. ¿Qué nos enseña Pablo con este pasaje? Seamos débiles o seamos fuertes, el Señor nos mantiene de pie. No juzguemos, no menospreciemos, no subestimemos. Seamos fuertes o seamos débiles. Y Pablo ya había hecho algo en pasajes anteriores, una pregunta muy similar a la que hizo ahorita en el versículo 4. Vamos a leerla, 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y más adelante en el versículo 38 y 39, que muchos se saben de memoria, dice: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más podemos pedir a Dios como creyentes? Jesús nos asegura pertenencia, y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. No podemos venir aquí a menospreciar, a criticar, a juzgar. De hecho, si ustedes se dieron cuenta en el pasaje que leímos, ¿cuántas veces se menciona la palabra juzgar? Para Pablo es importante. Jesús es el que va a juzgar. Dios es el que nos va a juzgar, no nosotros. Nosotros tenemos que estar enfocados en estos pasajes de confianza, de pertenencia en Jesús. Nada más. Voy a leer Filipenses 1:6 también. Primera de Pedro 1:5. Es más, si alguien me ayuda con Filipenses 1:6, Primera de Pedro 1:5, y alguien que me ayude, algún varón, Salmo 91. Bueno, yo leo Salmo. Primero, alguien me ayuda con Filipenses 1:6.
Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Primera de Pedro 1:5. ¿Alguien lo tiene?
Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Versículo 11. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Hay duda de que el Señor sustenta? ¿Hay duda de que el Señor es nuestro sustento? Pues estos pasajes confirman que no, que Él es quien nos sustenta. Y aquí Pablo en este versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Cristo verdaderamente nos sustenta. Versículo 5 al 9 del pasaje de hoy, los voy a leer. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come. Pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Tercera razón por la que debemos aceptar a cualquier creyente, sea débil o sea fuerte, es que el Señor es soberano. Es soberano en la vida tuya y en mi vida. Jesús es soberano en la vida de cada creyente. Seas fuerte o seas débil, si te sientes libre de hacer ciertas cosas, por muy mínimas que sean, mientras no sean prohibiciones, el Señor es soberano en tu vida y en mi vida. Y no tenemos por qué prohibirnos de cosas que en el pasado vivimos, que en el pasado nos enseñaron, la libertad en Cristo es total y es plena. Y no podemos restringirnos de ciertas cosas como para agradar al Señor. Eso ya pasó, eso ya se acabó. Entonces, el Señor es soberano en la vida, como acabamos de leer. ¿Y por qué es soberano? ¿Por qué pienso yo que es soberano? Pues porque ser fuerte no significa ser totalmente espiritual o plenamente espiritual. Ser débil no significa que seas atraído por la carne o que seas totalmente carnal. El problema es que en ocasiones queremos nosotros condicionar, si puedo decirlo así, condicionar ciertas actitudes mías con el Señor. Y no, el Señor, como leímos hace ratito, o como leí, el Señor provee, es nuestro proveedor, y Él es el que nos gobierna y Él es el que nos maneja. Y por eso tenemos que, pues de alguna manera, mostrarlo con nuestra vida, no siendo o no menospreciando a hermanos en la fe, no siendo indiferentes hermanos en la fe, no tratar de diferente manera hermanos en la fe. Y eso todo viene de parte de Dios. Ese sentir tiene que venir de parte de Dios, no de parte, pues, de nosotros mismos. Porque a veces nuestras actitudes pensamos que somos merecedores de hacer ciertas cosas, cuando la verdad es que Dios es el que pone en nuestro corazón a hacer ciertas cosas. El propósito, como les dije, y el mensaje de Pablo en este pasaje es librar a los creyentes de falsas ideas que causan división y que causan destrucción en el crecimiento espiritual de las personas. Dice aquí el versículo, el que guarda cierto día. Y hablar del cierto día, creo que Pablo está hablando del día de reposo. Y a veces queremos guardarnos y pues sentirnos cómodos el día de reposo, no hacer ciertas cosas, guardarnos, porque para el Señor es agradable no hacer nada el día de reposo, ¿verdad? Y a veces es cuando más tenemos que ser siervos del Señor el día de reposo. Y para muchos dicen, yo no, porque guardo el primer día de la semana, o porque el domingo tengo que guardar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Los siervos de Dios no se guardan. Los siervos, los ministros de Dios no se guardan un solo día, y los demás trabajan los 7 días de la semana, y debemos trabajar los 7 días de la semana. Y habría mucho que decir sobre el sábado y sobre el día de reposo y sobre el primer día de la semana, pero lo que Pablo aquí nos quiere decir es que no tenemos que hacer cosas que el Señor no nos pide que hagamos, aunque sea el primer día de la semana o el día de reposo. Tenemos que ser trabajadores para el Señor, tenemos que hacer cosas para el Señor. Y este pasaje, y en estos versículos, Pablo nos deja claramente la actitud que debemos tomar como creyentes, como hijos de Dios, débiles o fuertes, pero las actitudes que debemos mostrar. No debemos ser, como hemos dicho muchas veces, o como han dicho, creyentes de domingo. El verdadero siervo del Señor es ministro y siervo todos los días, no solamente los domingos, o los lunes, o el primer día de la semana, o cierto día, como dice aquí Pablo. Debemos ser siervos del Señor siempre. Y Pablo, eso es lo que pide a los débiles y a los fuertes, que consideren con mucho cuidado lo que es requerido y que vivamos con convicción. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y pide que cumplamos nuestras convicciones con agradecimiento y con convicción para el Señor. Y es sorprendente para mí, es sorprendente que a veces pláticas con creyentes, y de este lugar y de otros lugares, todavía piensan y todavía tienen en mente que deben guardar ciertas cosas de su vida espiritual para poder agradar al Señor. Y de verdad, una ocasión platiqué con una persona que me decía que era creyente, y él, literal, no comía carne y comía todo lo que no fuera carne porque él pensaba que ofendía al Señor por las tradiciones y las costumbres y lo que con lo que él creció en su vida espiritual, y se limitaba. Y yo le compartí y le decía, pero ¿por qué te limitas a comer ciertos alimentos según tú para agradar al Señor si lo que hizo Cristo fue pleno y fue total. Él lo limpió, Él pagó, Él con su sangre ha perdonado nuestros pecados. ¿Por qué hacer algo que la Biblia en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, ya no nos prohíbe? Y él me mencionaba varios pasajes del Antiguo Testamento, pero quien verdaderamente ha aceptado a Cristo sabe que tenemos perdón de pecados plenos, totales. No tenemos que hacer algo más, no tenemos que actuar conforme nuestra vida pasada. Tenemos que tener la convicción de que Cristo ya pagó, ya limpió, ya hizo lo que tenía que hacer por todos nosotros. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, voy a leer. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Y no sé qué pienses, pero no tenemos que hacer otra cosa distinta a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y puedes decir, y puedes hacer muchas cosas, y puedes decir que estás agradando al Señor, cuando en realidad lo que estás haciendo no tiene, carece de valor, no tiene ningún sentido. Él no solo murió para salvarnos, sino también para poseer nuestra vida. No solo para hacernos libres de pecado, sino también para hacernos siervos suyos. Entonces no tienes que hacer más. Y este pasaje de Mateo en el capítulo 7, la verdad, a mí me enseña mucho que no tenemos que hacer otras cosas, porque el Señor el día del juicio nos va a decir, pues tú qué estuviste haciendo si yo pagué por ti y por tus pecados, no tenías que haber hecho algo más. Y cuando Cristo regrese, como leímos ahorita, nos vamos a dar cuenta que habrá muchas cosas que hicimos para ganarnos el favor de Dios en su momento, y después de repente había ciertas cosas que nos inquietaban, y Cristo seguramente en el juicio te va a decir, yo te limpié, yo te perdoné en su totalidad, no tenías que hacer más, no tenías que comportarte de esa manera, no tenías que hacer en el día de reposo X o ciertas actividades, no. La verdad es que Él ha pagado, y nos ha enseñado Pablo en 11 capítulos que Cristo pagó todo, limpió todo por nosotros. Versículos 10 al 12 de este pasaje, ya para terminar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿tú por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. La cuarta razón es esa, que debemos aceptar a todos los creyentes débiles y fuertes, porque el Señor es el único que juzgará a cada creyente. Es el Señor. Ni tú ni yo vamos a poder tomar el papel de Dios. Y justamente es lo que a veces hacemos. Queremos tomar el papel de Dios. Queremos tomar las condiciones de Dios para juzgar. Y no sé si a ti te pase, ¿verdad? Pero de repente tu mente pasa a poder juzgar a otros. Queremos, insisto, tomar el papel de Dios en ese juicio. Nuestro trabajo, nuestro propósito es únicamente servir al Señor. Nada más. No tenemos por qué usurpar las actividades de Dios. No tenemos por qué ser jueces, porque Cristo y el Señor son los únicos jueces. Y cuando estemos en el día del juicio, le puse aquí en mis notas, cuando estemos en esa fila, pues estaremos más preocupados por nuestras fallas que pensar en las fallas de otros. ¿Por qué estar juzgando las fallas de otros ahorita, si el día que estemos formados en el juicio de Dios, estaremos más preocupados por lo que fallamos nosotros? Y sería bueno que adoptáramos y que adopte esta perspectiva, porque como dice la palabra de Dios en Mateo 7:3-5, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esa es la perspectiva que debemos adoptar cuando queremos juzgar a otros. Primero voltear a vernos a nosotros mismos, ver lo que hay en nuestro corazón antes que ver lo que hay en la otra persona. No debemos perder de vista el hecho de que Pablo habla aquí en este pasaje de hermanos en la fe. No son desconocidos, son conocidos, son miembros de nuestra familia cristiana, de esta iglesia local o de otras iglesias, son hermanos en la fe, y es lo que no debemos de perder de vista cuando queramos juzgarlos o juzgar a otros. Debemos hacer lo que podamos para honrar a Dios con nuestras relaciones, aunque nos cueste trabajo. Ay, es que hoy no tengo ganas de saludar a Daniel, pero lo tengo que saludar. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para honrar al Señor con nuestras acciones y no juzgar, no criticar. No podemos honrar al Señor juzgando y criticando a otros. ¿Y por qué utiliza Pablo la cita de Isaías 45:23, donde dice que se doblará toda rodilla? Pues por el simple hecho de que todos tendremos que presentarnos ante Dios el día del juicio, para que juzgue nuestras acciones, para que nos diga dónde y en qué fallamos. Y con mucha humildad debemos dejar que Dios trate y juzgue a nuestros hermanos, no nosotros. Nuestra responsabilidad, insisto, y con esto voy a terminar, no es juzgar. Nuestra responsabilidad no es mostrar desprecio. Nuestra responsabilidad no es subestimar a otros. Nuestra responsabilidad es honrar a Dios con nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia. No es ver las fallas de otros, no es ver en qué está fallando el otro, es ver en qué estoy fallando yo, qué estoy dejando de hacer para honrar a Dios. Nosotros es lo que tenemos que hacer. Y pues pedir en oración al Señor, porque es difícil, seguramente es difícil, para mí es difícil, pero pedir en oración que nos alimente y que nos dé la fortaleza para poder a nosotros mismos juzgarnos. ¿Qué estamos dejando de hacer? Que Dios nos juzgue por nuestras acciones. Dejemos que el Señor juzgue a otros por sus acciones. No tomemos el papel del Señor. No sustituyamos las actividades que Dios, que son propiamente de Dios. Nosotros solo somos siervos de Dios y tenemos que honrar con nuestras relaciones dentro de la iglesia al Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos pasajes que nos inquietan a veces, nos causan asombro, porque pues nos damos cuenta, Padre, que tú eres quien solo debes juzgar. Y Padre, pues a veces caemos en esa tentación, en esa condición, y te pedimos, Padre, y te pido que pues quites de mi corazón esas actitudes, esos pensamientos de poder juzgar a otros cuando sé que tú eres el que lo vas a hacer el día que tú regreses, Padre. Y Señor, pues te pido que en esta iglesia local podamos tener unidad, podamos tener compañerismo fraterno, Señor, y que podamos honrarte con nuestra vida y con nuestras actitudes. Y gracias, Padre, porque pasajes como este, a veces no los leemos, a veces no los tocamos, Padre, porque pues son difíciles de entender, Padre, pero si están en tu palabra es porque tú quieres que podamos apropiárnoslos y podamos llevarlos a la práctica. Ayúdanos, Señor, fuera de este lugar también a mostrar a Cristo con nuestra vida y a poder hablarle a otros de ti con testimonios fieles y dignos, Padre. Gracias por lo que has hecho en mi vida y en la vida de otros, y te pido, Padre, que podamos seguir madurando en nuestra fe a través de tu palabra y dependencia total de ti. En el nombre de Cristo, amén.